Saludos, señores, ¿cómo les va? Aquí estamos con Daniel Sartú, buen día.
Buen día,
Carlos Ramela.
Buen día, ¿qué tal?
Se saludaron, se abrazaron ya en ese lado de la
mesa. No se abrazaron, doy fe.
Del otro lado, Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buen día.
¿Todos bien? Se presentó esta semana el proyecto de ley elaborado por la bancada de diputados del Frente Amplio que regula la producción, distribución y venta de cannabis en nuestro país. El texto, que recién comentábamos con el diputado Julio Bango del Partido Socialista, es una alternativa al proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento en el mes de agosto y que contenía un solo artículo. La nueva redacción incluye la opción del autocultivo, también la creación de clubes de membresía que tendrán sus propias plantas de cannabis y al mismo tiempo deja abierta la posibilidad de otorgar permisos para instalar dispensarios, o sea, comercios destinados a la venta de marihuana que se abastecerán de plantaciones que podrán ser privadas pero autorizadas previamente por el Estado. El proyecto impone además multas muy severas de hasta 1.200.000 pesos a quienes infrinjan la ley. ¿Cómo han visto este paso, este nuevo paso en este tema que está sobre la mesa desde junio, ¿no? Desde mediados de año?
Sí. ¿Venir? Yo, a mí me parece muy positivo, en el sentido de que, no porque sea partidario ni me guste que haya consumo de drogas o de cualquier tipo de sustancia, sino porque creo que el gran problema que hay detrás del tema de la droga no es la droga, sino es la prohibición de la droga y la represión y todo lo que ha generado, es decir, en cuanto a las riquezas que consigue el narcotráfico, porque la persecución policial hace que la droga suba el precio, que haya menos competencia. Digo porque hay mucha gente que cree que esto se hace, o que el resultado natural de esto es que haya más consumo, o que hay un intento de aumentar el consumo. Digo, realmente esa no es, me parece, la intención de este proyecto, lo ha dicho Mujica varias veces. Yo creo que en un mundo donde la política de represión de las drogas ha fracasado escandalosamente, después de 20 años, o más de 20 años de venir aplicándola, es hora de cambiar, de probar otra estrategia. Y lograr que exista una producción, en este caso de marihuana, a través del Estado, o sea, controlada por el Estado, sencillamente es una forma de quitarle el negocio al narcotráfico. O sea que me parece positivo. Creo sí que, además es muy importante porque si esto, si esto se demostrara en el Uruguay que puede funcionar, sería para el mundo un experimento muy interesante sobre la posibilidad de aplicar una nueva técnica, una nueva forma de encarar una nueva política para encarar el problema de la droga, ¿no?
Seguimos con esta primera mirada. Carlos, la tuya.
Bueno, hace algunos días el presidente Mujica dijo que este tema de la marihuana había que encararlo con conocimiento y seriedad. Y yo comparto las palabras del presidente en este caso, y lo primero que señalo es que no me siento capacitado para dar una opinión definitiva aún. Es un tema que conozco poco, es un tema complejo, es un tema muy discutido, muy discutible, pero me parece bien que tengamos la opción de un debate y un análisis de lo que son las alternativas que este grupo de legisladores del Frente Amplio que trabajó puso sobre la mesa. En ese sentido me pareció muy bueno el informe que recién dio el diputado que estuvo presente en la hora previa, porque aporta elementos. Hechas estas salvedades y por lo tanto diciendo que no tengo una posición definitiva concreta sobre el tema, marco algunas realidades. La primera es que obviamente, como decía Sartú, la lucha contra el narcotráfico es dura, es muy difícil y de alguna manera se viene perdiendo. La segunda es que partimos de una realidad, como lo dijo el legislador hace un rato en sus palabras, no es que estemos creando esto es una realidad que existe, hay consumo y hay un consumo creciente. Por otro lado, y dejo los titulares simplemente para un análisis posterior, hay algunas cosas que después de escuchar hablar a algunos expertos en la materia y demás, me generan dudas e incertidumbres que todavía no tengo claro. Por un lado, si este cultivo o esta autorización de cultivo y consumo particular para las personas no va simplemente a determinar un pequeño desvío, pero va a mantener un cultivo clandestino e ilegal de marihuana, si esto va a dificultar o va a generalizar una postergación de las otras drogas. Hay quien dice que, por el contrario, a las otras drogas se entra y no se sale a pesar de que exista la opción de la marihuana. Y por otro lado, el gran tema de que estaríamos aceptando y promoviendo algo que, sin duda, por lo que dice mucha gente, hace mucho mal o podría hacer mucho mal a la salud. Pero son temas a analizar y a contemplar en un análisis delicado y complejo.
Seguimos, Esteban.
Bueno, yo estoy tratando de escribir una novela sobre el tema de la droga, que creo que es uno de los azotes de este siglo, en todo sentido.
¿Hablas en serio?
Sí,
¿estás escribiendo una novela?
Sí, estoy tratando, y entonces me he tenido que meter a estudiar, a analizar, a buscar, etcétera. Y la guerra de Naciones Unidas contra las drogas tiene 50 años. Es el mayor fracaso en términos de inversión de recursos y de resultados. Entre los 20 grupos económicos más grandes del mundo, hay 3 que son de la droga. Entre los 20 más grandes, legales, está claro, hay 3 que se estima que son cárteles de la droga. Entre los 50, hay 15. Estados Unidos tiene el récord absoluto de inversión en lucha contra la droga, porque toda la DEA está dedicada a eso, en un porcentaje muy importante al tema de la marihuana, excepto en los estados que está permitido. Hay que saber que en Estados Unidos hay dos que hicieron un plebiscito y ganó el plebiscito de la legalización de la marihuana hace 2 semanas. El 25% del FBI tiene relación con delitos de droga, y la CIA opera en los países productores con una estructura impresionante. Sin embargo, eso lo regula el mercado. Desgraciadamente, en eso el mercado es una tragedia. Sube el precio en Nueva York, en el Bronx, en San Francisco, y con eso regulan las dificultades. Yo creo que esto hay que integrarlo a un nuevo paradigma, que el Uruguay está muy bien que lo haga, porque tiene las condiciones sociales, culturales, como para hacerlo. Por un lado, la ley que se acaba de aprobar de aumentar todas las penas por el tema de la pasta base y la cocaína. Me parece que hay que integrarlo a ese mecanismo. Y por otro lado, diferenciar la marihuana. Cualquier persona, cualquier uruguayo que mire la televisión y vea los operativos, va a ver que hay, de una incautación de 100 kilos de algo, 95 son de marihuana. Y el resto es de las drogas pesadas. Con lo cual, nos va a permitir concentrar en las drogas pesadas todo el aparato del Estado, especializarlo mucho más, y sacar del medio una droga que, además, por parte de los narcotraficantes, es regulada con la pasta base. Es un elemento complementario de la pasta base, tanto desde el punto de vista de organizar el mercado, como porque no solamente se vende pasta base, lágrima de pasta base. Entonces, a mí me parece que esta ley es muy positiva, que hay que integrarla dentro de ese esfuerzo, que, como todas las cosas, es perfectible. Lo decía hoy, coincido con Ramela, de que la explicación que daba hoy Ivango es una explicación sólida, de gente que se ve que ha trabajado mucho más técnicamente. Como todas las cosas, hay que arriesgar. Lo que está claro es que por el camino que vamos no lo vamos a resolver. No es invirtiendo cada vez más en represión, sino diferenciando el combate a las drogas de una manera mucho más especializada en las drogas duras, que además tienen mecanismos que también se regularizaron por el mercado. Termino con esto. La pasta base es la droga de los pobres, porque se logran combatir el tráfico de solvente, y por lo tanto nos pasan la droga sin refinar.
La última, sí. La de Mercader, y cerramos esta primera vuelta.
Sí, iría a la génesis de todo esto. La génesis de esto es el problema de la seguridad. Allí donde nace esta preocupación del gobierno por el tema de la marihuana, por el tema del narcotráfico. Entre las medidas que se propusieron para mejorar la situación de la seguridad pública, se planteó esta, la de legalizar la venta, consumo, lo que sea, de la marihuana. Creo que hay que analizar el proyecto desde este ángulo. Digo, ¿sirve para combatir el narcotráfico? ¿Va a haber menos narcotráfico por esta legalización de la marihuana? Mis dudas. digo, porque el tráfico de otros productos va a existir, va a seguir existiendo. Entonces, digo, en todo caso se lo limitará en un aspecto. Ese es un primer análisis. Un segundo análisis es que en la actualidad el consumo de la marihuana es libre, es decir, nadie va preso por consumir marihuana en el Uruguay. Se va preso por comerciar con marihuana o por cultivar determinadas cantidades que hagan presumir que uno está comerciando. Pero uno puede consumir marihuana.
Bueno, uno puede consumir cualquier droga.
Uno puede consumir.
En Uruguay el consumo no está prohibido.
Ahí está, lo que está prohibido es lo que está penalizado es la comercialización.
La producción o la venta.
Yo en esta materia sería mucho más partidario de la libertad que de esta solución muy estatista. A mí me rechina fuertemente la creación de un instituto de cannabis, me rechina que haya decenas de funcionarios de burócratas dedicados a investigar, a analizar, a prohibir, a cuidar, a controlar en los 19 departamentos del país. Me rechina la idea de tener inspectores entrando en las casas a ver si cultiva 6 plantas, 8 plantas o 10 plantas. No me convence. Y no me convence que todo sea en el Estado, por el Estado, dentro del Estado. Es decir, yo lo que diría es, si ya actualmente hay autocultivo y consumo, y eso se ha ido permitiendo, bueno, vayamos por el lado del autocultivo, permitámoslo, pero no metamos al Estado creando un ente autónomo más al nivel de Pluna, bueno, perdón, se me escapó, a nivel
no
de
Antel, escapó.
A nivel de Antel, a nivel de UTE, a nivel de ANCAP, a ese nivel ahora creamos el, ¿cómo que se llama? El INCAP, INCAP se va a llamar, ¿cómo que se va a llamar?
INCA, Instituto Nacional del Cannabis.
El Instituto Nacional del Cannabis, parece, realmente no parece demasiado serio. Yo, como solución general, no soy partidario
sería
de darle
una persona de derecho público no estatal.
Claro,
no estatal.
Pero de todas maneras está creando dentro del Estado una estructura que a mí me parece que podría pensarse que es innecesaria, y soy, repito, mucho más partidario de decir, bueno, permitimos el autocultivo y pocas normas y sobre todo pocos funcionarios y poca burocracia en el tema.
Hay oyentes que van por ese lado, por ejemplo, Raúl de Palmita dice, ojalá me equivoque, creo que va a ser peor el remedio que la enfermedad, es imposible que nuestro Estado pueda controlar cuando no puede controlar, por ejemplo, la reventa de entradas para un partido de fútbol.
Es muy interesante la óptica que presenta Mercader, porque desde el punto de vista teórico, filosófico, siempre se ha sostenido que la prohibición genera todos estos elementos dañinos como son el narcotráfico, el mercado negro, el abuso. Ahora, el argumento de quienes sostienen esos es que la libertad no generaría esos problemas y daría lugar a una situación que de alguna manera se iría regulando, evolucionando. Pero a lo que vamos, como bien dice Mercader, en el supuesto de que haya que buscar una forma de permitir esto, no es a la libertad, es a una forma de regulación y bastante estricta. Por lo cual, lo que no me queda claro a mí es si, bueno, no va a estar 100% prohibido, pero va a estar 90% prohibido y 10% permitido. Y no sé si en ese escenario los supuestos beneficios de la libertad y de no combatir y no de reprimir se van a hacer tan evidentes. Porque veamos dos objetivos de la ley. Los decía también el legislador con mucha precisión. Uno de ellos es desalentar el consumo de la droga. Ahora, porque a las personas se les autorice en cuentagotas, quizás en cantidades suficientes, no conozco cómo es el sistema, poder acceder a marihuana. ¿Se está desalentando que esa misma persona pueda seguir concurriendo a un mercado negro? ¿Se está desalentando el consumo de cocaína, de heroína, de pasta base? O sea, ¿alcanza esa rendija que vamos a abrir para que entonces el mercado se sienta descomprimido y actúe en busca de su equilibrio natural? El otro objetivo que dice que se busca, combatir el narcotráfico. Yo por las estadísticas no la conocía, dicen que la marihuana está muy por encima en el consumo en el Uruguay, que la cocaína y la pasta base y demás y demás. Pero hoy va a existir un mercado negro de marihuana.
Hoy hay un dato nuevo. Entre los liceales que consumen drogas ilegales, el 97% fuma marihuana y el 3% restante consume 2, 3 o 4 sustancias cuya distribución está penada por la ley. El dato surge de la 5ª encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media de la Junta Nacional de Drogas, un relevamiento que se hizo el año pasado entre alumnos del sistema público y privado.
Claro, pero entonces, vamos aceptando que es así, lo que se va a permitir de marihuana, ¿va a cubrir ese consumo actual?
¿Aliciales?
¿O van a existir, y aliciales además, que son menores de edad?
No, es para mayores de 18 años.
¿Eh? Por eso, entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, y entonces esa gente, o sea, ¿va a existir entonces un gran mercado negro de marihuana? A su vez de cocaína y... Entonces, yo no soy partidario por ahora de ninguna medida, porque reitero, el tema no lo tengo claro. Pero parecería que los efectos que se quieren buscar, cuando todos decimos, y Valente lo marcaba recién, que la prohibición y la represión ha sido el mayor fracaso, yo no sé si esos efectos eventuales de un mercado o de una sociedad que se autorregule y se controle, y que saliendo la prohibición, como pasó con el alcohol, salga al mercado negro, se van a lograr cuando lo que hay es un sistema muy, muy regulado y muy acotado. Por lo tanto, no sé si los objetivos se cumplen plenamente. Reitero, no digo que sí o que no, tengo la duda. No tengo una posición clara de ver que esto sea una solución a esos objetivos.
Yo digo una cosa. Creo que esto es cierto. Es decir, va a seguir habiendo un mercado negro, sin duda, de cocaína, de pasta base, porque...
Y de marihuana. Porque va a haber más marihuana circulando.
No, pero creo que va a ser difícil, porque si no pueden competir con los precios de la marihuana pública, es decir, creo que hay que tener presente que hay que estar dispuesto a venderla al precio que sea, ¿no? Porque
¿no te preocupa la reventa, Wenir?
Pero lo que pasa es que
el que compra, el que se inscribe, recibe.
Bueno, imagínate eso con la libertad total.
Pero consumo por encima de la cuota que se establece.
Pero si la revende. Es que el problema es el siguiente. Yo creo que el camino hacia esto es la desregulación. Yo creo que es un hecho inevitable. No solo de la marihuana, sino que creo de todas las drogas. Ah, bueno. Y a nivel mundial, a la larga me parece que es el camino. Hay una cosa. Es lo que pasa con el alcohol. Si yo me pongo a mirar el alcohol, puede pasar, sí, que produzcan licores caseros, y puede pasar que... Pero en la medida que el tipo va a un comercio y compra una botella de whisky o de vino o de cerveza, se acabó, no hay mercado negro. Es decir, el mercado negro se produce donde no se puede comprar las cosas por derecha. Por eso incluso me preocupa que la pretensión de controlar excesivamente el fenómeno de la venta de marihuana pueda llevar... Eso sí genere que el mercado negro siga. Por ejemplo, me parece que el hecho de la inscripción en un registro genera problemas, porque hay gente que no quiere inscribirse por el H por B, entonces eso... En fin, de todas maneras me da la impresión de que un producto de esa naturaleza se pueda comprar en el mercado le va a pegar fuerte a los que venden marihuana en forma clandestina. Y bueno, y habrá, sí, de repente habrá algún chiquilín que siga comprando... por vía pero va a disminuir sustancialmente, ¿no? Me parece que va a disminuir sustancialmente.
En los países, turismo también.
Bueno, veamos, ¿no?, una cosa. Los países y estados de los Estados Unidos que han liberalizado la marihuana no la han liberalizado de manera absoluta y total, sino que han encontrado mecanismos, de regulación. Es un proceso y yo creo que hace bien el Estado uruguayo en iniciar un cambio de paradigma y un inicio de un proceso. Que va a haber huecos, no hay ningún sistema en el orbe, es decir, en el Uruguay está prohibida la venta de bebida a menores de 18 años. Y nosotros todos andamos por la rambla, todos. ¿Está? Sí. Así que
con la marihuana va a pasar lo mismo. Bueno,
ya está asumido. Pero
entonces, digamos,
no, yo creo que tiene muchas ventajas. No,
la ventaja es que en definitiva no le van a ir a comprar al
claro,
al
la ventaja
mercado
es
negro.
Que el
van a conseguir un amigo de más de 18 años que le compren.
Bueno, pero ahí está el mercado negro, ¿no?
Yo creo,
si precisan de alguien, ahí está el mercado negro.
No, pero
va a haber operadores que compran para otros.
¿Cómo que decías, Sonir?
Yo supongo, vamos a ser claros,
los liceales que fuman marihuana, ¿cómo hacen?
Bueno, creo que no se va a decir.
¿Y cómo harían el sistema?
Es de la misma manera,
pero
de la
¿cómo
misma
harán?
De a uno.
Supongo que va a pasar lo mismo que pasa con el alcohol. Uno ve chiquilines de 15, 16 años que están borrachos, y cómo lo compraron, y seguramente tienen algún amigo mayor de 18 años que fue y compró por ellos. En fin, esas cosas pueden pasar. Creo que igualmente para el mercado de la venta clandestina de marihuana, esto va a ser un golpe muy fuerte. Muy fuerte.
Muy fuerte.
No todos los altísimo número de consumidores.
Las bandas
tienen
están
mucho
muy
más de 18
preocupadas.
Años, ¿no?
Las bandas internacionales están muy preocupadas.
Claro, si esto se generaliza el narcotráfico.
Porque te voy a decir, la marihuana es un soporte fundamental de su negocio. No hay especialista en marihuana, especialista en cocaína. Las bandas son absolutamente polifuncionales. Venden de todo, y que le impacten en el 80% del mercado de la marihuana, que es el mercado más extendido del Uruguay, implica un golpe muy serio a su capacidad. Si además simultáneamente vos le generás un aumento de las penas de todo tipo por el tema de la droga pesada, vos estás generando dos mecanismos simultáneos que afectan al mercado. Y el objetivo de este de esta ley como de la anterior es golpear. El proceso de los consumidores no se arregla si no es a través de un proceso cultural y educativo. No hay otro. No hay otro. Es decir, no existe la posibilidad represiva, porque la represión es lo que ha fracasado. Ahora, lo que
va a fracasar también.
Va a fracasar. Yo también, yo estoy abierto a analizar todo, pero creo que hay un problema de fondo, que es que el soporte delictivo del narcotráfico, tú lo golpeás en uno de los ejes fundamentales.
Bueno, pero vayamos al principio. Esto nace como una medida por la seguridad pública, para mejorar la seguridad pública. Y la idea es terminar con el narcotráfico. Yo siempre he oído que en materia de seguridad pública en nuestro país hoy, el mayor problema es el consumo de pasta base, y lo más destructivo que hay es la pasta base. Entonces, la pregunta que yo me hago, y no puedo contestarla, pero pregunto a quienes están detrás de este proyecto, es ¿en qué medida consideran que con este proyecto el consumo de pasta base va a disminuir en el Uruguay?
Pero hubo dos proyectos. ¿Sabes qué pasa?
Pero
yo te quiero decir una cosa.
¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Cómo atacás la pasta base?
Mira, te voy a dar un dato
que es más barato.
Si la achicamos, a ver, entre los objetivos que detalló más temprano el diputado Julio Bango a propósito de este proyecto, el tema de la seguridad pública no figura. Expresamente, bueno, no figura.
Ese es el origen.
No es
salvo indirectamente por la búsqueda de reducción del negocio del narcotráfico. Exacto. Pero no hay ningún objetivo de ese tipo directo, digamos, que Mercader recién reclamaba, ¿no?
La génesis fue esta, ¿no? Fue la seguridad.
No fue solo.
Y fue el combate a la pasta base.
Fue toda una estrategia y una batería. Ahora, ya que estamos hablando de cosas recientes, recordemos que cuando se votó el tema de el aumento de las penas por el tema de la cocaína y la pasta base, había en sala, y votaron en contra, 5 diputados del Partido Nacional. Lo repito, solo 5. ¿Tá? Y era un momento donde supuestamente se iba a definir nada menos que... Y eso me lo enteré en esta radio en una entrevista que tú hiciste. ¿Tá? Y eso no pasa nada. Si hubiera sido al revés, a nosotros en este momento nos estaban bailando un malambo en la cabeza.
¿Qué tiene que ver esto?
Estamos
hablando del proyecto de marihuana, siempre politizando.
Redondeamos el tema. Quería agregar una cosa. A mí lo que me parece que el proyecto en concreto, más allá de que apoyo la iniciativa, me parece que es positiva, me parece que el proyecto tiene algunos problemas, fruto de querer o regular mucho o crear
excesivamente regular.
Incluso a veces me parece como que hay un cierto temor al qué dirán sobre este proyecto. Es decir, claro, pero un proyecto
este país,
¿a qué aludís concretamente?
Y aludo a que, por ejemplo, por lo menos en la versión que yo leí, hay toda un capítulo inicial que es una serie de justificaciones sobre por qué, y las leyes no deben dar justificaciones. Las leyes toman decisiones.
Siempre hay una exposición de motivos, ¿no?
Siempre.
Siempre hay una exposición de motivos.
No, pero esto hablo dentro de la parte dispositiva.
La parte dispositiva.
Dentro de la parte dispositiva hay toda una serie de explicaciones sobre el por qué y que, en fin, y lo que se aspira y algo. Cosa que me parece inadecuada, porque las leyes disponen cosas y las explicaciones se van por fuera.
Tú sabes venir que la técnica legislativa ha bajado mucho.
Bueno,
la calidad de las leyes
nuestras. Claro, el otro problema es, hay una serie de cosas que deja. Por ejemplo, yo creo que era mucho, es decir, el tema del autocultivo. Todas esas regulaciones y tantas plantas y tantas cosas lleva o a que no se cumpla esa regulación o a que nos volvamos todos locos.
Es incontrolable, ¿no? Es incontrolable. ¿Cuántas plantas tiene usted en su jardín?
Yo creo que habría sido mucho más lógico apuntar a combatir la comercialización.
Aclaremos,
plante lo que quiera, si lo pesco comercializando lo entierro
cadena perpetua. Sí.
Ya que estás hablando del texto, el texto está disponible en espectador.com, los oyentes van a poder leerlo. Pero es un texto al que tengo la impresión le faltan cosas, que incluye descuidos, ¿no? Sí, yo le marcaba algunos hace un rato al diputado Bango, por ejemplo, que hay algunas referencias a cantidades de cannabis que no están acotadas con el tiempo correspondiente. En fin, hay algunos descuidos, pero sobre todo me llama la atención que temas de los que se ha hablado mucho, como por ejemplo el registro de consumidores, no existe. En el proyecto de ley no está el registro de consumidores. Sí se habla en el artículo 7 de que el INCA llevará un registro de autocultivadores y de clubes de membresía, pero no se habla de un registro de consumidores. Sin embargo, hay mucho previsto al respecto, diputado Bango explicaba.
No me acuerdo si no hay al final alguna referencia.
Y tampoco está dicho nada, por lo tanto, a propósito de quienes pueden registrarse. Por ejemplo, eso de que solamente serían mayores de 18 años o solo personas de nacionalidad uruguaya, que no podría haber turistas o extranjeros registrándose como consumidores. Tampoco está, en el texto no está.
No, dice que las personas que pueden comprar son mayores de 18 años.
¿Dónde está? Mostrámelo ahora. Son detalles que creo que falta que se corrijan ahora en el estudio profundizado del proyecto.
Lo vi en un proyecto previo.
Ah, bueno, pero este es el que nos llegó a nosotros y ahí no figura.
Este es el oficial, el que está hoy en...
Sí, no, yo sobre el tema seguridad, que fue, como decía Mercader, la razón primera de todo este movimiento, también quería hacer algunas acotaciones, ¿no? Siempre se escucha decir que el problema delictivo actual en gran medida está apoyado en el consumo de la pasta base, pero uno ahora escucha que hay estadísticas donde la pasta base prácticamente es una droga inexistente, porque está marihuana arriba, después viene la cocaína, después viene la heroína, y sola al final allá cortada con muy poco consumo la pasta base.
Eso contradice toda la prédica que se ha hecho hasta ahora.
No, pero ¿sabes qué pasa? La pasta base tiene un impacto en determinados sectores para llevarlos a la delincuencia, bueno, cosa que las otras no es así.
Entonces, pues en materia de seguridad es un gran problema.
Pero entonces ahí ese foco de inseguridad no se va a atacar.
Bueno, pero no, vos con una ley que trata la marihuana...
Después digo lo siguiente, y no es para polemizar, porque no sé ni cómo votaron los colorados y ni sabía que los blancos se habían votado en contra, pero esa ley sobre la seguridad, sobre las penas al narcotráfico y a los narcotraficantes expresamente de pasta base, tengo entendido que la preparó el Poder Ejecutivo, pero cuando llegó al Parlamento, el propio Frente Amplio la recortó por todos lados y la atenuó en sus consecuencias y en su fuerza. Tanto que escuché algún comentario informal de algún jerarca del Poder Ejecutivo de que la ley había quedado bastante renga. O sea, no es por decir que lo hizo los diputados del Frente Amplio o que votaron los blancos, los colorados. Digamos, en general, al Parlamento uruguayo, al pueblo uruguayo, le cuesta aprobar sistemas de represión efectivos. Cuando llega el momento, no se deciden. Está en juego a veces la libertad y los derechos individuales, pero hay que poner la balanza también otras cosas.
A propósito de detalles que hay que cuidar en el trabajo con este proyecto en el Parlamento, los oyentes nos hacen notar otra cuestión. La sigla INCA, para Instituto Nacional del Cannabis, ya está en uso en nuestro país y corresponde al Instituto Nacional del Cáncer.
Además es una empresa de pintura, ¿no?
Bueno, esa es otra historia.